Y estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Ya lo habíamos adelantado tanto en las redes sociales como también en el arranque del programa. Nos está acompañando la doctora Mariana Mota, que integra el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que todos los integrantes del directorio podemos decir que ya son medio como que amigos del programa, porque ya los hemos ido invitando a todos de a poco para hablar de los distintos temas que hacen justamente la tarea de la institución. Mariana, el gusto grande de tenerla de nuevo por acá. ¿Cómo anda? Bienvenida.
Hola. Bien, gracias por invitarme. Y bueno, sí, de nuevo acá.
Bueno, la verdad que me alegra estar compartiendo unos mates con usted y bueno, por lo menos conversando de algunos temas que son siempre interesantes de dialogar con usted. Justo nos tocó, yo se lo decía fuera del aire, un día muy especial también en el marco de lo que son las noticias de agenda informativa de estas últimas horas. De hecho, usted en algunas entrevistas, incluso aquí el año pasado, se había mostrado bastante crítica con el proceso de búsqueda de detenidos desaparecidos. Inclusive llegó a afirmar por algún lado que faltó una política de investigación focalizada, una frase que a mí me llamó bastante la atención en cuanto a lo fuerte del contenido de esa afirmación. Antes de hablar del tema del día, digamos, en concreto, ¿por qué dice eso? ¿Cuáles son los elementos para hacer esa crítica constructiva para tratar de avanzar en verdad y justicia, que es en definitiva el tema de fondo, ¿no?
Es que, bien, después de un periodo de terrorismo de Estado, de vulneraciones masivas a los derechos humanos, se abren una serie de instancias necesarias que tiene que recorrer un Estado. Uh-huh. Se abren instancias de justicia, de buscar responsabilidades y atribuir responsabilidades a autores de graves crímenes. Se abren instancias reparatorias, de identificar víctimas y de repararlas o restablecer los estados anteriores, pero generalmente es reparación porque no hay posibilidades de volver al estado anterior. Hay instancias también de buscar los mecanismos de las garantías de no repetición, de cómo fortalecer los organismos del Estado para que estas graves vulneraciones, estos estados de terrorismo, del Estado fuera de sus cauces, no vuelvan a ocurrir. Y hay estados también, y hay necesidad también de búsqueda, en este caso cuando hay desaparecidos, de búsqueda de desaparecidos. Todo eso precisa determinados caminos. Abordarlo todo junto es difícil. Y cuando van pasando los tiempos, eso se vuelve más difícil en algunos aspectos, en otros se va allanando. Por ejemplo, el tema de archivos, de búsqueda de archivos, sí. Si bien todavía falta encontrar otros archivos, porque tengo la convicción de que existen más archivos que los hallados, la búsqueda, la sistematización de archivos, eso ha sido como un proceso que sí se ha hecho con cierta, digamos, política sistemática, claro. ¿No? De una cuestión bien ordenada, con personas
trabajando
metódicamente, ahí está justamente respecto de eso. En el tema causas judiciales, bueno, todos sabemos, han pasado etapas de no investigación, lo que pasó toda la época de la ley de caducidad, luego la apertura a través de las leyes de las sentencias de inconstitucionalidad, el comienzo de trabajo en las causas, pero después también otros obstáculos que se han ido instalando, que entonces reclaman de qué manera puede seguirse en ese tema de las causas, en la búsqueda de responsabilidades y atribución de responsabilidades. El tema búsqueda de detenidos desaparecidos, no necesariamente va ligado al tema de las causas judiciales. Puede ir como puede no ir, porque en el caso de lo que busca la justicia penal es específicamente la investigación de los hechos, la determinación de responsable y la atribución de una sanción. La búsqueda es una parte de eso, pero no necesariamente está ligada, claro, con la atribución de responsabilidad. Al punto de que uno puede atribuirle como responsabilidad la desaparición forzada y eso termina en lo que es una causa judicial con una atribución y una pena por ese delito de desaparición forzada y listo. ¿Ya? Entonces, es como que empiezan a abrirse otras necesidades.
Campos distintos,
son campos,
¿no?,
que si bien están todos vinculados porque tienen un origen, claro, de terrorismo de Estado, pero luego empiezan a tomar diferentes líneas y para ser realmente efectivos deben focalizarse en esas líneas y buscar de qué manera se puede avanzar en mejor forma en cada uno de esos campos. Obviamente después está el campo de la verdad, que bueno, puede ir vinculado directamente o a través de las causas judiciales o no, ¿no? Entonces ahí también hay otro, sí, todo, otra, otro. Todo otro tema. Entonces el tema búsqueda hasta ahora, hasta no hace tanto, estaba como muy, muy, muy mezclado en todas esas otras campos de trabajo. El grupo de trabajo de Verde Justicia, si bien tenía un decreto, y lo tiene hasta el día de hoy todavía, por supuesto, un decreto presidencial que pautaba eso, también estaba, si uno lee el decreto, también había otras tareas que debía abordar el grupo, que entonces también distraían la atención a una focalización de investigación y de búsqueda
específica. Claro, esa tarea focalizada específica.
Claro. Eso no quiere decir que la tarea de investigación y de búsqueda esté ignorando lo que la información que le puede venir de los archivos, la información que puede surgir de las causas judiciales, pero tiene que tener una metodología de trabajo que sea exclusivamente esa y que se nutra de las otras y no estar buscando o tratando también de informar y de trabajar en los otros campos de trabajo, que me parece que debilita el accionar de una investigación.
Claro.
Por dicho, ahí era lo que había dicho, creo, en aquella oportunidad.
Puesto en contexto esa sí. afirmación que yo decía. Pero es bien interesante para entender. Dicho esto, ahora sí la otra pregunta. Venimos de horas muy intensas en las que finalmente la Tierra volvió a hablar, en este caso en el Batallón 13, con restos que ahora ya, inclusive el fiscal confirmó, es un esqueleto entero, digamos, no es solamente un cráneo, una clavícula y nada más. ¿Qué sensación tiene después de otra vez una noticia tan importante o tan impactante también como esta?
Y bueno, a partir de en este país que hemos pasado por tantos periodos en respecto de estas situaciones, ¿no? Desde aquel no había desaparecidos a una comisión para la paz que sí puso por sobre la mesa este tema, pero bueno, vamos a dar una respuesta, hubo una comisión que trabajó en eso y dio una respuesta, estaban los desaparecidos sí existieron, pero los desenterramos todos, los incineramos, los tiramos todos al río, cierre, fin. Después, al empezar a aparecer desaparecidos en esa búsqueda insistente de las familias y de los familiares, esto es de nuevo decir que otra vez este tema no está cerrado, ni mucho menos, que este tema sigue estando sobre la mesa, que cada vez que aparece que hay un hallazgo, es muy difícil imaginar la situación de los familiares de detenidos desaparecidos, porque se revive totalmente las circunstancias de la desaparición. Yo creo que estas horas son, además de mucha intriga, de mucha expectativa de saber quién es, pero también cada uno revive como de hace muy poquito tiempo atrás, cuándo fue desaparecido, cuándo fue detenido, y todos los años que han pasado de espera.
Claro.
Eso por el lado de los familiares, que han de ser horas realmente muy intensas. Pero por otro lado también es decir, es volver a presentarse la barbarie de lo que fue la época del terrorismo de Estado. Que haya habido una política de Estado de ese tiempo en donde la detención era seguida de tormento, de torturas o de ejecuciones, y después no entregar ese cuerpo a sus familiares, no dar una explicación, es mostrar un Estado en el extremo de las violaciones de los derechos humanos. Y cuando estas cosas ocurren, cuando aparecen, es volver a presentar a qué extremos de vulneraciones llegamos, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, recordar eso para saber cómo no se puede volver a esos extremos y cómo debemos cuidar de la sociedad para que esas cosas no ocurran. O sea que sí, muchas cosas se vuelven a vivir y bueno, y mucha expectativa también acerca de quién es, de poder recorrer el tiempo anterior a su desaparición.
Sí,
después ahí empiezan a generarse las otras preguntas.
Claro, ¿no? Digo, y además hay una lista, ¿no? De posibles presos políticos que podrían ser esta persona que fue encontrada,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro. Claramente el Batallón 13 fue un lugar de enterramiento, fue el lugar donde se halló a Fernando Miranda. Ahora este otro cuerpo, o sea, en el viernes próximo se abre al público el sitio como sitio de memoria del Batallón de Toledo, donde fue encontrado Ricardo Blanco y Julio Castro, o sea, lugares donde las fuerzas represivas de la época decidían esconder sus atropellos, ¿no?
Desde su experiencia, por todo lo que trabajó en el tema, más allá de ahora su rol en la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿le parece? Porque uno escucha, ¿no?, las declaraciones, por ejemplo, del fiscal, de que esta era una zona que estaba protegida desde el 2011 y este hallazgo aparece ahora en 2019. ¿Es admisible esto de que, por ejemplo, aparezca un cuerpo a 100 metros de donde apareció Miranda en una zona que estaba protegida, que no se podía tocar, salvo por los profesionales que están trabajando allí, y que desde el 2011 hasta ahora no haya surgido la más mínima posibilidad de encontrar un dedo, yo qué sé, algo que aparezca ahí que te dé la pauta de poder? Porque a mí esas cosas a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Como ciudadano ya ni como periodista, ¿no?
Apareció igual no hace tanto un radio, creo, un hueso, pero era una muestra muy que no se pudo sacar un ADN también de esa zona, o sea, entre ese anterior hallazgo y el actual había aparecido otro que no se pudo avanzar en la identificación. Después recordemos que esto ha tenido inicios e interrupciones, aquello de un dron que estaba sobrevolando, aquello de moverle las estacas, o sea, ha habido obstáculos también en el tema de la búsqueda, y la búsqueda de por sí también reclama de un tiempo. Yo en realidad no estoy en este tema, entonces es necesario conocer a fondo o conocer más directamente cuáles han sido los procesos y cuáles han sido, si las demoras son demoras injustificadas o son demoras debidas a una investigación o a otras circunstancias que han hecho que esto no avance con la debida rapidez con la que todos queremos, máxime cuando ha pasado tanto tiempo y los familiares se van muriendo sin saber dónde están sus seres.
Sí, queridos. Que eso es lo más dramático,
eso
también.
Eso es lo más horrible. Entonces, claro, cuando aparece alguien, un cuerpo, decimos, bueno, pero ¿y cuánto más va a demorar aparecer otro y aparecerá otro? O sea, hay un montón de interrogantes sobre la mesa. Creo que poder saber por qué hubo este lapso, algunas se han explicado públicamente, como las que referí, y otras creo que deberíamos conocer un poco más, o tal vez es una pregunta que pueda trasladarse a los que están más en el trabajo de campo para poder conocer cómo es el proceso, si puede acelerarse o si lleva a determinadas instancias. Yo desearía que no fuera tan lento, justamente, porque si hacemos una progresión de todos los que faltan encontrar, no sé hasta cuándo.
Es
vamos
complicado,
a
claro, no por eso, porque a uno le queda esa sensación, ¿no? Y inclusive uno habla y escucha los comentarios de oyentes, de audiencia, etcétera, y la gente tiene como esa sensación de que hay un tema también de voluntad política, ¿no? De que es agarrar una pala y ponerse a buscar, porque en definitiva no estamos hablando de un predio no estás buscando restos en el Amazonas, estás buscando en un batallón, ¿no?
Claro, eso también tiene una lógica de técnica profesional.
Sin duda.
Empezar a acabar así como con una voluntad barra y ponemos, hacemos unas cuadrillas de gente y todo el mundo cavando y lo liquidamos todo enseguida. No, me parece que no viene así, pero es interesante poder conocer realmente cómo es la metodología. Y el protocolo de actuación para después poder considerarlo, pero sí, claro que es lento, sí, eso sí.
Mariana, para aprovechar estos minutos que tenemos, quiero entrar en un tema que está vinculado a esto que veníamos hablando, porque a mitad de mes, más o menos, el gobierno anunció la decisión de disolver el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y enviar al Parlamento un proyecto de ley en el que traspasa las competencias de este grupo a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y ahí en conferencia de prensa habló el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, que explicó que la idea es que la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado sea cometido de la institución dependiente del Poder Legislativo, y hacía esa aclaración. Y también aseguraba en esa conferencia de prensa que el Ejecutivo iba a conservar las obligaciones y que lo que se busca con esto es una institucionalidad permanente, autónoma e independiente a la hora de realizar esta tarea. ¿Cómo tomaron esta noticia, de la cual supongo fueron informados antes de que se hiciera el anuncio por parte de la Presidencia? Y en todo caso, la pregunta de fondo después de esta, que es, ¿en cuánto puede condicionar este cambio a la tarea que ya viene desarrollando la Institución Nacional de Derechos Humanos, con sus limitaciones y con sus aciertos, que ya hemos hablado de eso en más de una oportunidad, ¿no?
Bueno, sí había sido algo que habíamos dialogado informalmente. Eso es verdad, por lo tanto no nos tomó tan de sorpresa.
¿No sabían el día del anuncio?
No lo sabíamos, pero lo habíamos conversado antes como una posibilidad. El día del anuncio, al otro día recibimos sí formalmente el planteo del Poder Ejecutivo con el proyecto de ley y su exposición de motivos. Bueno, no es tan extraño. La Institución Nacional de Derechos Humanos es una institución que tiene como punto fundamental de su competencia la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. En ese marco tan amplio, la búsqueda de desaparecidos puede ser un cometido. No es ajeno a un cometido amplio como el que ya dije. De manera que, bueno, el punto es de qué manera poder desarrollar esa competencia, y bueno, y ahí hay un proyecto de ley que atribuye, más o menos da como un marco de actuación y facultades a la institución, y aguardaremos entonces si el Parlamento aprueba ese proyecto de ley para ver de qué manera desarrollar la función.
Yo le preguntaba
que sí
porque...
que sí que afecta a la institución. La institución somos poco más de 50 personas, contándonos nosotros, los profesionales, los técnicos administrativos ahí. Entonces, y desarrollamos funciones que ya las tenemos previstas por ley y vamos... Y estamos en un proceso de ampliación de la institución, ampliación de su alcance, ¿no? De salir de aquel reducto montevideano, llegar a diferentes departamentos del interior, o sea, y poder tener más presencia no solamente en territorio, sino en lo que es el quehacer y las necesidades de la población en general en lo que es la protección de derechos humanos. Entonces, en esa tarea siempre vamos a ser pocos, tal vez. Y ahora se adiciona esta, sin contar que además antes nos habían cometido otras competencias, por ejemplo, la ley de salud mental, la ley de servicio de comunicación audiovisual, o sea, la ley de sitios de memoria, o sea, hay otras competencias que de alguna manera también le involucran a la institución, algunas temporales, otras más permanentes. Pero bien, esto para mí, por lo menos, es importantísimo, es central, y si no hay espacio, se le hace, en ese sentido. Y si no hay gente, claro, se busca.
Se lo toma en todo caso como una buena noticia y un desafío, una nueva tarea.
Exactamente, pero es sin duda una cosa que la institución lo asume, y además lo dijo todo su consejo directivo ese mismo día que recibió la comunicación del Poder Ejecutivo, diciendo, bueno, esto es algo que acepta la institución y aguardaríamos el tema del marco normativo, pero sí en ese sentido que es necesario que lo asuma la institución.
Yo le quería preguntar justamente por el marco normativo, porque no se entró demasiado en detalles el día de la conferencia de prensa, y uno de los grandes temas que tantas veces hemos hablado con ustedes es el tema de cuán vinculantes pueden ser las decisiones que tome la institución sobre X tema, ¿no? Y ahí hay limitaciones, porque ustedes hacen una recomendación, ustedes hacen un planteo, y han tenido tiroteos en más de una oportunidad con algunos actores del Estado en general al respecto de cómo toman ellos también las recomendaciones que hace la institución. Porque ahí hay un tema cultural también que no está del todo pulido y cuesta bastante. En este caso, ¿ustedes ya tienen claro cuán vinculante va a ser una orden que dé la institución sobre la búsqueda, la aceleración de los tiempos, por ejemplo, de los que hablábamos recién, etcétera? Porque se abre una ventana de expectativa fuerte con eso, ¿no?
Sí, ahí en realidad... Como dice el Poder Ejecutivo, esto lo destina, lo asigna a una institución autónoma independiente. En ese sentido, está reconociendo la autonomía e independencia de la institución en esa tarea, también en esa tarea, ¿no? Cuando nosotros hacemos recomendaciones, en el caso de las denuncias, es para que el Estado... modifique su accionar o desarrolle una forma de proceder más ajustada a la protección de los derechos humanos. En esto estamos hablando de búsqueda, estamos hablando de una actividad más de ejecución de acciones, en donde sí vamos a precisar la colaboración de los organismos cuando sea necesario, claramente. Está previsto ahí justamente en el proyecto de ley la necesaria colaboración con la institución. más allá de que ya lo dice el proyecto, que ya lo dice nuestra normativa originaria, se reafirma en el proyecto de ley. Y yo creo que en ese sentido, si hay un compromiso tanto del Poder Ejecutivo actual como lo ha habido de los diferentes candidatos a la presidencia que se han expresado en este sentido respecto de la búsqueda de considerar que esto es un tema que debe desarrollarse, que debe llevarse adelante, confío en que los diferentes, esta administración y la que vendrá, podrá poner a disposición de la institución lo necesario para que esto se lleve adelante.
Mariana, hay un tema para ir un poco redondeando sobre este aspecto, porque quiero que nos den los minutos para tocar algunos otros temas de repente un poco más de los derechos humanos de la actualidad, ¿no? Pero hace pocos días la institución recomendó al presidente de la República y también al coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Felipe Michelini, una reparación integral para niños y adolescentes que fueron violentados justamente por el terrorismo de Estado. ¿Qué alcance tiene esta recomendación? De repente algo que no se informó mucho también, ¿qué universo es el que se vería beneficiado, por decirlo de alguna manera, con esta recomendación que ustedes hacen?
Bueno, el alcance es el que le da la resolución que se emitió, ¿no? Ahí se está hablando de un grupo de alrededor de unas 30 personas, hijas e hijos de presos políticos, que han pasado por diferentes escenarios de vulneraciones en la época de su niñez o adolescencia. En el desarrollo es una resolución muy interesante, pero en el final la recomendación es que se los reconozca como víctimas, porque ha estado hasta ahora invisibilizadas detrás de las mayores vulneraciones que hayan tenido sus padres o eventuales mayores vulneraciones, claro. Porque todo también tiene relación con la persona en sí, ¿no? Y en el caso de niñas y niños y adolescentes, esa ha sido gravísima, son muy muy importantes, muy con traumas muy permanentes. Eso, el reconocimiento expreso del Estado de sus calidades de víctima, la incorporación del relato de estas situaciones vividas y de las circunstancias por las que atravesaron, o sea, de las vulneraciones que se desarrollaron con estas personas como víctimas en el relato histórico, uh-huh. Porque hasta ahora el relato ha sido más directamente de las víctimas directas, sino de estas víctimas que también han sido directas, pero siempre en vínculo con, claro, lo que han sido sus progenitores, ¿no? La contemplación efectiva y real, o sea, la aplicación real realmente de lo que ha sido un reconocimiento a su derecho al acceso a la salud, a una protección integral de salud. Esto va de la mano de lo que es la reparación integral, que la institución le ha señalado más de una vez al Poder Ejecutivo que las leyes reparatorias tienen importantes limitaciones y definen núcleos de exclusión de víctimas que están por fuera de las reparaciones y han sido víctimas del accionar ilegítimo del Estado. Por lo tanto, ellas también, estos niños, niñas, adolescentes, algunos son totalmente excluidos y otros después son incluidos solo en lo que es el aspecto de salud, y aún así este aspecto de salud no se está abordando debidamente por una serie de dificultades. Y en suma, entonces, que todo ese proceso de reparación de las víctimas sea dialogado con estas víctimas, con las víctimas, con este escenario de víctimas que no son las de sus padres. ¿Cuántos más víctimas, además de este grupo de 20? Y seguramente muchas más. El Estado probablemente no tenga ni registrado, porque claro, no ha hecho un recuento de cuántas más. Pero si nosotros tomamos en cuenta de que en Uruguay fue uno de los países con mayor grado de presionización político en la época de la dictadura, fueron el país que tuvo más presos políticos en relación a su cantidad de habitantes.
Iba a decir, claro, con la escala, ¿no?
En esa escala podemos pensar cuántos hijos, no todos tenían hijos, pero había muchos, la mayoría eran presos jóvenes, con niños chicos o con familias recién iniciadas, digamos, ¿no? Entonces, ya el hecho de empezar a pensar, bueno, existe todo este otro universo de víctimas, por lo menos registrémosla, vayamos en búsqueda de ellos y veamos cuáles son las situaciones de vulneración que vivieron y ver cómo se reparan. Eso implica un ser proactivo del Estado. Y bueno, que es necesario hacerlo. En realidad, un poco la resolución va por ese lado, digo, de señalar que existen, que tienen vulneraciones, que es producto de un accionar ilegítimo del Estado y que el Estado debe repararlas de diferentes formas, en diálogo con estas personas, ¿no? Hoy adultas, ¿no?
Claro. Hoy adultas, por supuesto. Mariana, voy a entrar como ya en un ping-pong de dos o tres temitas que no quiero dejar pasar, ya que tenemos la suerte de tenerla por acá tomando unos mates con nosotros. Pero me parece interesante plantear un primer tema ya viniéndonos ahora un poco más al presente y no tanto a los años de la dictadura y del terrorismo de Estado. Porque estoy pensando, por ejemplo, en lo que fue hace poco el pronunciamiento de la institución vinculado a la ley trans, ¿no? Y esa consulta popular que finalmente naufragó. Estamos en un año electoral, hay propuestas de todo tipo, ¿no? De seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Desde su óptica personal, con su experiencia e integrando también la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿están en riesgo desde la perspectiva suya o de ustedes como colectivo de la institución la protección de algunos derechos al día de hoy? Pensando también en el momento regional y mundial que estamos viviendo, ¿no? Uno mira lo que algunos políticos llaman el efecto Bolsonaro, o sin mirar a Trump en Estados Unidos, digo, pero podemos ir a la ultraderecha nacionalista europea, etcétera, etcétera. ¿Cómo están observando el fenómeno en Uruguay?
Y los derechos humanos, yo siempre lo planteo, los derechos humanos no son derechos que se alcanzan y bueno, y ya los tenemos y listo. Son derechos que hay que defenderlos día a día, porque así como se logra su reconocimiento y se logra su protección, también se pueden perder. Nosotros lo vivimos en este país y puede ocurrir, no es por ser apocalíptico, es que puede ocurrir en la medida en que no tengamos claras políticas de Estado de defensa de derechos humanos, de protección de derechos humanos. Cuando hay instancias electorales como las que estamos transitando ahora, es importante poder escuchar que existan, más allá de las diferentes ofertas político-partidarias, que exista una uniformidad en lo que es la protección de derechos elementales, derechos básicos, derechos fundamentales.
Sí, una política
que
de
haya,
Estado, ¿no?
Exactamente, que trascienda las opiniones y las propuestas políticas, que sea, bueno, una base de decir, bueno, de esto que se ha llegado, vamos por más, o vamos a mejorarlo, o vamos a cambiarlo para mayor protección, pero no para disminuirlo. Primero porque eso ya no debería ser, porque los derechos son irreversibles.
La letra ya está.
Son de progresividad, o sea, de ir para mejor siempre, pero no por una cuestión que ya los define a los derechos humanos con sus características de esa manera, sino porque empezar a decir, bueno, esto vamos a buscar otro modelo más regresivo, implica una disminución en protección. El Estado es el principal obligado en la protección y el Estado todo, independientemente de quién esté en el gobierno, debe continuar con esa tarea. De manera que nosotros, desde la institución seguiremos señalando al Estado cuando no lo cumple o cuando disminuye en protección, esa es nuestra función, independientemente de las administraciones que estén al frente. Pero sí es preocupante cuando empiezan a aparecer discursos de exclusión, discursos en donde se banalizan determinadas situaciones graves.
Sí, yo mencionaba el tema de la ley trans. Hay un discurso antimigratorio muy fuerte en el Uruguay también, ¿no?
Sí, sí. Yo justamente ayer estaba mirando en el informativo, pasé una pregunta sobre el trabajo, si debería priorizarse a los uruguayos o se podía habilitar a los migrantes, y todo el mundo priorizaba a los uruguayos en una pregunta tan abierta, en donde no se establecía cuáles eran las condicionantes, de qué tipo de trabajo estábamos hablando ni nada. O sea, es nosotros primero, viene a ser, pero es una opinión muy generalizada y realmente preocupante,
peligrosa, digamos, sin
peligrosa.
Duda. Yo me subí a un taxi hoy y escuchaba el discurso del taxista que me sacó charla. Y lo empezaba a escuchar, y el discurso totalmente antimigratorio, particularmente focalizado contra los cubanos y los venezolanos, me llamó mucho la atención.
Es tremendo cuando somos un país hijo de inmigrantes, cuando hubo dos diásporas, una política y otra económica de este país, donde emigraron muchísimos uruguayos en búsqueda de otra vida, de mejores condiciones de vida, fueron recibidos por otros países. Ahora el fenómeno migratorio está sí, muy hackeado desde diferentes lugares del mundo. En Europa lo vemos con una exclusión muy grande para otras poblaciones migrantes de muy voluminosas. El Uruguay no ha recibido contingentes migratorios importantes, pero sí lo tenemos ahora. O sea, tampoco es importante en relación a lo que vemos en otros países de América, pero con ese foco tan excluyente, realmente hacemos un poco muy flaco favor, obviamente, a los migrantes, pero además a nosotros mismos, ¿no? A nosotros mismos como sociedad, cuando podemos albergar a tantos más y podemos enriquecernos muchísimo con lo que son las poblaciones que vienen.
Sí, parece muy poco inteligente eso de autoenvenenarse, ¿no? Con el discurso ya para arrancar, ¿no?
Lógico.
Mariana, estoy ya prácticamente en el final, pero hay un tema que no quiero dejar pasar, que es el tema de los centros de reclusión. Los otros días se conocía el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es un organismo que además depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se alertaba sobre la situación de los centros de máxima seguridad del INISA, que es un foco también sobre el cual ya hemos hablado inclusive con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Es un lugar de preocupación, me imagino, para ustedes también. Y ahí este organismo advertía que, y abro comillas, las actuales condiciones de privación de libertad de adolescentes propician la emergencia de posibles situaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y agrega que en la gran mayoría de los centros de INISA, la privación de libertad sigue siendo violatoria de los derechos, especialmente en los establecimientos de máxima seguridad. Continúan predominando prácticas de control con consecuencias tales como encierro compulsivo, actividades insuficientes y naturalización de la violencia simbólica y también real. Y ahí el Mecanismo de Prevención de la Tortura afirma también que esto condiciona toda otra posibilidad educativa con esta población. El informe se hizo en base a 35 visitas en un año a estos centros de reclusión. ¿Hubo alguna respuesta de parte de INISA? ¿Qué se puede decir de este nuevo llamado de atención? Porque esto no es nuevo tampoco, ¿no?
Bueno, eso tal vez el doctor Tyler le pueda contestar con más,
un poco más
detalle,
en
porque
sí.
Es un área bien específica de Mecanismo. Pero las situaciones de reclusión y específicamente el caso de los adolescentes es doblemente grave, porque estamos hablando de personas que se están formando, personas que todavía tienen su vida por delante, en donde lo que marque estas situaciones de reclusión, de hacinamiento, de encierro con largas horas, como se señala ahí en el informe, de situaciones de maltrato, va pautando una personalidad, una forma de actuar en luego sociedad que en nada va a ser beneficiosa ni para el adolescente ni para la comunidad. De manera que lo que estamos haciendo es haciéndonos un daño a toda la sociedad en esta forma de acción, que obviamente es propicia, como dice ahí, a los tratos inhumanos, crueles o degradantes, en la medida de que no habilita formas de rehabilitación, ni formas educativas, ni formas de modificación de conductas infraccionales como fueron las que los derivaron en esos grados de privación. Agregado además que las privaciones de libertad se define por más privaciones de libertad cuando debería irse como última ratio a ese tipo de medidas y a adoptar otras no privativas de libertad, atendiendo además a la calidad de adolescentes que son las personas destinatarias de estas medidas. De manera que sí, eso ha sido un diálogo y me consta que el Mecanismo continúa y mantiene un diálogo con el INISA porque es la forma de tratar de corregir de alguna manera situaciones de vulneración. Pero bueno, son difíciles de corregir, pero es el camino para seguir, no hay como otra alternativa. Y estos informes lo que tratan es poner en público, en conocimiento público, esta situación, sensibilizar en la materia y procurar que desde otros lados también haya un interés y una preocupación en modificar esta situación.
Claro,
y que
reacción.
Sean coadyuvantes también al INISA para poder modificarlo, claramente. Y ahí, por supuesto, también a todo el sistema político que es parte en esto, no es el INISA un organismo aislado, sino que es parte de toda una política de de seguridad y de prevención y etcétera.
Y de convivencia, ¿no? Se
y
supone
de convivencia,
también.
Por
que
supuesto.
Es un tema del que se habla poco, pero es un concepto que está ahí de fondo también bien interesante. Y una última pregunta que no quiero despedirla sin hacérsela, porque los otros días la institución expresó también su beneplácito, abro comillas, por la aprobación por parte del Parlamento del proyecto de ley que favorece el acceso de personas en situación de discapacidad a la hora de ejercer el derecho al voto. Pero por otro lado, una de cal y una de arena, sí, también plantean ustedes que se adopten medidas necesarias para hacer efectivo el derecho al sufragio de los compatriotas que están en el exterior, que es algo que viene de mucho tiempo atrás y que pasan los 5 años de un gobierno, pasan los 5 años de otro, y el tema siempre está ahí bollando y no se termina de resolver. O sea, se avanza por un lado, pero hay una deuda por otro, ¿no? En algo tan elemental.
Sí, claramente. Nosotros no debemos olvidar que nuestra Constitución nos obliga al voto. Tenemos el voto obligatorio y el voto personal. De manera que eso, y bueno, y existen situaciones de suspensión del derecho de la ciudadanía, no de pérdida. Nunca perdemos el derecho de la ciudadanía, sino que se suspende. Se suspende por causales previstas expresamente por la Constitución. Dentro de esas causales de privación del derecho al voto no está el no vivir en Uruguay. No hay una suspensión por ese sentido. Tampoco ni de privación ni de suspensión. Pero agregado, sí existe la suspensión, entre otras razones, por la situación de procesado con una pena que pueda ser privativa de libertad. ¿Por qué digo esto? Porque acá también en la falta de ejercicio del derecho al voto no solamente están las personas que están viviendo en el exterior, sino también los presos. Y se ha hecho también recomendación por la institución respecto del derecho del voto a los presos, donde solamente se tiene que excluir a los que están penados o con posibles penas de privativas de libertad, que eso es algo fácil de definir, pero hay un universo de presos, de personas privadas de libertad, que no pueden ejercer su derecho y su deber al voto, porque es un deber, una obligación. No podemos solayar de que no le van a poner ninguna sanción. El punto es que debería ampararse en el derecho al voto. En el caso de los uruguayos en el exterior, hace 30 años, el año pasado se cumplieron 30 años del reclamo del derecho, si será persistente la diáspora en reclamar su derecho, un derecho que tienen a todas luces porque están muy involucrados con lo que pasa en el Uruguay, a veces más de los que vivimos aquí, porque tienen ese vínculo, ese interés por saber lo que está pasando en su país, que aportan al Uruguay desde diferentes formas, desde lo cultural, desde lo económico, desde la solidaridad, desde muchos ámbitos, que además pagan, porque a veces dicen no pagan impuestos, las personas que perciben sus jubilaciones y sus retribuciones pagan los impuestos, y que en definitiva no hay ningún impedimento para que puedan ejercer el derecho. Las posibilidades de poder desarrollar ese mecanismo pueden darse a través de los consulados, como bien se ocurre en otros países, de manera que el Uruguay, mientras siga negándole el derecho al voto en forma ilegítima, a mi entender, a estos uruguayos, está dentro de los muy pocos países en el mundo que no habilita el derecho al voto. Más de las 2/3 partes de los países del mundo lo habilitan en forma completa, y hay otros que lo habilitan en algunas condiciones. Nosotros no lo habilitamos en ninguna condición.
Siento que además está muy bien rankeado en esto de las democracias plenas del mundo, ¿no?
Exacto.
Pero tiene esta mancha, ¿no?
Pero tiene esta mancha, pero además lo que más me preocupa es, hablando de lo que hablábamos, del concepto excluyente que tienen muchos uruguayos respecto de los migrantes, también lo tienen respecto a los que viven fuera.
Sí, de sus compatriotas.
No miran lo que han hecho esos uruguayos por nosotros, por todos nosotros, y aun cuando no lo hicieran, el habilitar el derecho al voto a un uruguayo que está fuera no nos quita ningún derecho a nosotros, sino que nos hace mejores democracias. Y creo que lo que pretenderíamos todos era que seamos una mejor democracia, una mejor sociedad, contemplando el derecho de los demás, sin que eso mengüe los derechos míos. O sea, esa falsa oposición que realmente es muy triste de ver y está muy instalada.
Sin
por lo
duda.
Tanto, es algo que hay que trabajar por eso.
Y ahí está la deuda, entonces, porque ahí por ahora en el Parlamento no hay señales, o por lo menos no está instalado como una prioridad legislativa para lo que queda.
Sí,
¿no?
la comisión honoraria por el voto, que yo integré también, emitió un informe, se le entregó al Parlamento. el Parlamento presentó un proyecto de ley para poder desarrollar y instrumentar este derecho al voto, pero bueno, se precisan mayorías especiales, lo cual nos vuelve de nuevo a ese tema, ¿no? Bueno, ¿habrá políticas de Estado para la protección efectiva de los derechos humanos? El derecho al voto es parte del derecho a la participación política de los ciudadanos, por lo tanto es un derecho humano y debería ir por encima de banderías políticas.
Quiero agradecerle muchísimo este rato de comunicación y de venir acá a compartir este rato de radio a la doctora Mariana Mota, con la cual siempre es un placer conversar, pero además ponernos al día con todos estos temas en un día donde, bueno, coincidió que además era un día un poco especial para hablar justamente de temas vinculados a los derechos humanos. Pero como siempre le digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento. Será un gusto recibirla y la volvemos a esperar, ¿eh?
Muchas gracias.